En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE, en este 8 de junio. A esta hora, como cada viernes, te contamos ya la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Yo he querido formar parte de este engranaje, de esta, encuentros terapéuticos que se dan todos los días en las prisiones o se pueden dar, porque aunque ellos han herido y hay víctimas cuya reacción primera es lógica de rechazo, en el fondo también ellos están heridos y tienen muchas necesidades y dificultades, ¿no? En general, o sea, hay diferentes perfiles, delitos, y hay un porcentaje de un 6%, tanto dentro como fuera de las prisiones, de personas con problemas de psicopatía severos y realmente con un pronóstico muy duro y muy difícil.
Es María Ayela, nuestra delegada de Pastoral Penitenciaria. Hace unos días se jubilaba de su trabajo, de su labor en el Centro Victoria Kent. El paso previo a la libertad de muchos de los internos, un trabajo tan duro como admirable, psicóloga en instituciones penitenciarias. Dice que su interés comenzó durante la transición, cuando siendo muy joven veía a los presos de Carabanchel reivindicando su amnistía y liberación frente a los presos políticos. Señala que desde ese momento sintió la inquietud de acercarse a ese lugar socialmente hostil que suelen ser las prisiones. Cada día ha vivido intensamente su labor y abandona gozosamente esta etapa con las ganas y la voluntad de seguir con el voluntariado, acompañando vidas a veces rotas. Es feliz porque, según cuenta, si ellos avanzan, todos avanzamos de alguna manera.
El primer día, cuando les acojo y hacemos un pequeño diagnóstico para ver qué intervención requieren, pues ya les hablo de que se preparen para ese momento de libertad, que cada día puede ser una ocasión para reflexionar. Y bueno, pues la prisión, nuestro trabajo consiste en trabajar diferentes grados con ellos, programas, derivaciones. El momento de la libertad es muy importante, cuidar también el sufrimiento de las familias, de las víctimas, atender que hay muchos recursos sociales para ellos, bueno, pues aprovecharlos y irles poco a poco también metiendo en la cultura del perdón y de la mediación y del reconocimiento de errores y de logros, y preparar para ello también a la comunidad.
La vida de María Ayela es el ejemplo claro de ayuda en ese itinerario de rehabilitación y de perdón de los internos, de quien se acerca a ellos no para juzgarles, sino para escucharles y acogerles, recordando las palabras del mismo Jesús: he venido a salvar, no a condenar al mundo. Ahora, como delegada y como voluntaria, seguirá dando testimonio dentro de esos muros, de eso que en alguna ocasión nos ha recordado además el cardenal Osoro, que es la pastoral penitenciaria, la mano de Dios que atraviesa con ternura los muros de esos centros. Ahora, a la 1:36, nos ocupamos de otros asuntos, de la actualidad de la Iglesia de Madrid, en este espejo, en el Mediodía COPE, en este segundo viernes de junio. Vamos a comenzar ya el repaso a la actualidad, a la crónica informativa. El obispo auxiliar de Madrid, José Cobo, bendecía esta semana el nuevo centro arciprestal de San Blas y la Blanca de Cáritas de la Vicaría 2. La prioridad de la atención en este centro va a ser la calidad y la calidez de la acogida y el acompañamiento a través de proyectos como el servicio de información y orientación al empleo, el equipo de acompañamiento familiar, el proyecto de atención y también acompañamiento a las personas voluntarias o el servicio de permanencia de la persona de referencia. Monseñor Cobo destacaba que se trata de un lugar por el que de cada poro sale la bendición de Dios.
La bendición de Dios la vamos a pedir para que seáis todos vosotros cauce de bendición, que lo hagamos como iglesia y que lo hagamos desde nuestras pobrezas, no desde el currículum, sino desde nuestras pobrezas, porque ese es el cauce que Dios quiere, para confundir a tantos y para alegrar a tanta gente que nos está mirando y que dice: ¿qué habrá hecho Cáritas allí, no? Eso que dicen, bueno, pues ¿qué habrá hecho Cáritas? Pues maravilla, porque vosotros sois maravillosos.
También esta semana se presentaba el nuevo proyecto socioeducativo para menores de 3 a 6 años en el sector 6 de la Cañada Real, como ejemplo del apoyo que recibe Cáritas a través, en este caso, de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos a los proyectos socioeducativos. Este proyecto es un aula infantil para menores, escolarizados o no, en el segundo ciclo de educación infantil pública, con el objetivo de reforzar el aprendizaje que se realiza en la escuela y también de motivar la asistencia de aquellos que no lo hacen. Conociendo de cerca este proyecto, estuvo nuestro compañero David David Otero.
El nuevo proyecto de Cáritas está dirigido a niños de 3 a 6 años y consiste en el desarrollo de actividades de ocio y refuerzo educativo. Una de las personas beneficiadas por estas actividades es Latifa. Tiene 24 años y ha vivido 19 en el sector 6 de la Cañada Real. Gracias a las actividades de apoyo escolar, hoy es licenciada en Humanidades y está cursando un máster en Comunicación Intercultural. También es voluntaria de Cáritas y da clase a los más pequeños, pero no quiere que se vea su historia como una historia de superación.
Tengo mi primer recuerdo aquí, con 6 años, intentando montarme en el autobús. Y el autobús me dejó muy lejos y tuvimos que andar pues 10 minutos. Del autobús a casa. Eran las únicas realidades que conocíamos. Cuando llegabas a las 5 a casa, pues tengo una horita para divertirme, ¿no? Aunque era apoyo escolar, pero aún así es como que salías de esa rutina. Bueno, zapatos he perdido un mogollón. Lo sí, guardaba como en una piedecita que había. Y luego me lo volví a poner cuando venía a casa. Decían, si es lo que te gusta y es lo que quieres, pues adelante. Esto es la vida, ¿no? A unos tienen la oportunidad y otros no, pues no lo entendía yo como algo de Brasil.
Este proyecto se lleva a cabo gracias al apoyo de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos. Según el último censo en el sector 6 de la Cañada Real, viven casi 3.000 personas, de los cuales 1.200 son menores. Latifa nos cuenta que su objetivo es mejorar la vida de las familias que viven en la zona, las mismas que la han visto crecer.
Gracias, David. Un precioso proyecto, claro que sí. Y un apunte más, en el marco de su tricentenario, la Ermita de la Virgen del Puerto acoge desde el pasado viernes un amplio programa de cultos en honor a la Virgen de Sopetrán, cuya festividad se va a conmemorar este domingo. Los cultos van a dar comienzo a las 10:30 de la mañana con la presentación a la Virgen de los Niños nacidos en el último año. Después la talla va a ser sacada en procesión por los alrededores de la ermita y a mediodía tendrá lugar la misa de campaña presidida por el vicario episcopal de la Tercera, Alfonso Lozano. Juan Pedro Ortuño es el rector de la Ermita de la Virgen del Puerto.
La patrona, Virgen de Sopetrán, tiene una gran devoción que a lo largo de muchos siglos los feligreses y los devotos de nuestra madre han sido testigos también de numerosos milagros. Queremos que todos aquellos que sienten devoción por nuestra madre puedan asistir a estas fiestas que se celebrará de manera culminante el próximo domingo en la Ermita Virgen del Puerto de Madrid, aquí en la ribera del Manzanares. A esta celebración todos estáis invitados.
Lo siguiente en este segundo viernes de junio es adelantar algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Alfa y Omega entrevistamos al patriarca caldeo, el iraquí Luis Rafael Sacco, que será creado cardenal el 29 de junio y además está nominado al Premio Nobel de la Paz. Pulsamos además las impresiones en la Iglesia tras la inesperada llegada al gobierno de Pedro Sánchez. El cambio es percibido con preocupación por algunas propuestas socialistas, pero también con esperanza en torno a cuestiones sociales. Precisamente un socialista, Miguel Sebastián, debate en nuestras páginas sobre economía con Enrique Lluch. Y a pocos días de que comience el Mundial de Fútbol, nos hacemos eco de la denuncia de que 1,7 millones de personas han sido esclavizadas en Qatar para hacerlo posible.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Así hemos alcanzado la 1:41. El domingo, los matrimonios que cumplen este 2018 sus 25 o 50 años están convocados a mediodía en la Catedral de la Almudena. Enseguida te voy a presentar a uno de ellos. En septiembre cumplen 50 años. Ya mismo les conocemos, como te digo, en este Espejo de Madrid, en el Mediodía Cope.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
La flamante ministra de Defensa es Margarita Robles, a la que tengo el gusto de saludar.
Muy buenos días, Carlos.
Es don Pedro Duque, al que saludo ya. ¿Qué tal, señor ministro? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? No sé, hacer mucha grandilocuencia de declaraciones hasta que no vea las cosas.
Ya. No, que es usted astronauta, que no es político, que no ha estado en esto.
¿Qué está pasando?
La ministra de Educación es Isabel Celaá. Isabel, ¿cómo está? Muy buenos días, señora.
Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo está usted?
Enhorabuena, pues yo estoy para entrar a vivir.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Detectado nuevo paraíso en la Riviera Maya. Lo llaman Blue Bay Gran Esmeralda. Tiene Caribe, palmeras, 5 estrellas y avión desde Madrid. Todo. Que sí, que todo incluido y durante 9 días y 7 noches desde 950 euros.
Y eso, que las vueltas dan mucha vida, ya tú sabes.
Nautalia Viajes.
Mucho antes de la momia, el mal ya había nacido.
en el antiguo Egipto.
Los que ahora mismo formáis la Orden de los Escorpiones Negros, luchad.
El Rey Escorpión 2 y 3. La noche del Rey Escorpión.
Rey que se convirtió en dios.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:44, soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en el mediodía COPE en este viernes 8 de junio.
Son el gran signo de la gracia de Cristo Esposo, que hace posible la fidelidad y vivir la vocación al amor que tenemos todas las personas. Daremos gracias porque aportan la esperanza haciendo creíble el amor. Y daremos gracias por la fecundidad que aportan a la sociedad y a la comunidad diocesana siendo iglesias domésticas.
Es nuestro delegado de familia, Fernando Simón, hablando de la importancia del matrimonio, de las familias, con motivo de la celebración este domingo a mediodía en la Catedral de la Almudena de una misa presidida por el obispo auxiliar, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, para dar gracias a Dios por los matrimonios. De momento ya van más de 50 inscritos que este año celebran sus bodas de oro y plata. 25 o 50 años de camino y vocación conjunta. Bueno, pues quiero presentarte ya en este espejo al que forman Nieves Casado y Daniel Parra, que este domingo van a estar en esa misa. Llevan 50 años juntos, bodas de oro que van a cumplir en septiembre, y ellos van a dar gracias al Señor por esa hermosa familia, por sus 5 hijos y sus 10 nietos, una vida llena de bendiciones. Hola, Nieves, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, aquí bueno, estoy.
Felicidades.
Muy bien, muy bien, y vosotros. Muchísimas gracias.
Oye, me imagino que cuando se llega a este punto, uno echa la vista un poco atrás, ¿no? A cómo se fue forjando esa historia que el Señor os tenía preparado a Daniel y a ti, ¿no?
Pues mira, efectivamente vas dando vista y vas viendo que es que te va llevando el Señor. O sea, es una cosa que de repente dices, bueno, yo hice esto, yo no hice lo otro. No, no, te va llevando el Señor y todo se hace como con sus sombras y sus luces mucho más fácil.
Fíjate, muchas veces se nos quiere hacer ver que el amor para siempre no es posible, ¿no? Desde luego, testimonios como el vuestro dejan claro que esto no es cierto. Y es verdad también, seguro, que en estos 50 años, pues habrá, como tú dices, ha habido momentos de crisis, de sufrimiento, pero el tener al Señor como centro de vuestra vida, esa fe por encima de todo, os ha ayudado, ¿no?, a crecer como pareja y a sobreponeros a todo.
Pues mira, ha ayudado mucho, muchísimo. Y además, yo soy una persona que siempre digo que el Señor ha puesto mucho amor en nuestro corazón para poder seguir adelante si no es un momento, llamémosle sombra, ¿no? Pero siempre está el Señor ahí.
Y me imagino que, claro, también uno se acuerda mucho de los padres, de los abuelos, ¿no? De la fe heredada también, claro.
Muchísimo, muchísimo. Bueno, si no fuese por ellos, es imposible.
En tu caso, sí. Perteneces al Opus Dei, en familia, sí. Habéis vivido la fe en la parroquia de Santa Catalina de Alejandría, sí. Y todo ello, sí. También lo habéis transmitido a vuestros 5 hijos, decía, y 10 nietos ya.
Sí, sí, mira, además tengo que decir que bueno, el Señor me hizo el regalo de darme la vocación al Opus Dei, pero yo en Santa Catalina, desde que me casé, estoy arriba, ¿no? Uh-huh. Y para mí Santa Catalina es algo muy especial.
Qué bueno.
Muy, muy especial, sí. Somos una familia, nos queremos muchísimo, compartimos lo bueno y lo malo, o sea, es muy especial.
Claro,
sí, sí.
Claro. El compromiso en la familia, desde luego, es tu nota predominante, ¿no? Porque pasas, sí, de ser secretaria a profesional del hogar, como simpáticamente te defines.
Sí, sí, es que me defino a ti.
Y, por supuesto, compromiso en la fe, porque en tu caso, con 34 años como catequista, ¿no?
Bueno, han sido 34 y estos 3 últimos yo me llamo un catequista de banquillo, porque no quise decir cojo un grupo, pero estoy para sustituir, con lo cual son 37.
Madre mía. Nieves, ¿y qué consejo le darías desde vuestra experiencia a todos esos jóvenes que acaban de casarse o que vayan a hacerlo en estos meses desde lo que habéis vivido Daniel y tú?
Pues mira, ante todo que sean muy sinceros, que se quieran muchísimo y además que confíen mucho en el Señor, porque es el que te ayuda, es la fuerza que tira de ti y muchas veces cuando no puedes, pues yo le he dicho, mira, Señor, te lo dejo en tus manos y tú verás. Las cosas vienen porque tú quieres y punto.
Decíamos que el domingo vais a estar en esa misa en la Catedral de la Almudena, que presidirá nuestro obispo auxiliar, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Me imagino que vais acompañados de algunos de vuestros hijos también.
Pues vamos, sí, vamos acompañados de algunos hijos y otros nietos, porque otros están fuera y les es imposible venir. Pero voy a decir una cosa. Tengo una nieta que en Logroño que no me da pena no acompañarla porque la han elegido para ser una de las niñas de los colegios que ayudan al ayuntamiento y representan a Logroño en los actos oficiales. Pero no puede estar en dos sitios.
Bueno, pues estará de por lo menos en la oración seguro, ¿eh?
Seguro, seguro, seguro.
La familia, esa iglesia doméstica, esa primera comunidad, escuela de comunión, de amor, de perdón, de vida y de generosidad. El domingo a mediodía,
en
esa misa de Acción de Gracias, junto a otros muchos matrimonios madrileños, van a estar Nieves Casado y Daniel Parra. Nieves, enhorabuena y nuestro abrazo también a tu marido, ¿eh? Gracias por acompañarnos.
Oye, muchísimas gracias a vosotros, ¿eh?
Un abrazo
y gracias
fuerte.
Por todo.
Gracias.
Gracias, Dios.
La 1:49, entramos ya en la recta final de este Espejo de Madrid en el mediodía COPE de este 8 de junio.
Para mí el primer gran fruto es haber caminado juntos.
La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios enriquece.
Dedicar un día entero, ¿no?, a la palabra también en todos sus contextos ha sido muy enriquecedor.
Pues estos son algunos de los sonidos del vídeo preparado por medios de comunicación del Arzobispado de Madrid para clausurar mañana los trabajos del Plan Diocesano de Evangelización con una jornada festiva en la Catedral de la Almudena. A partir de las 11 de la mañana y hasta las 7 de la tarde, el Santísimo va a quedar expuesto para su adoración en el altar de la Virgen de la Almudena. Habrá diversos turnos coordinados por las distintas vicarías, grupos también que han trabajado en estos 3 años. Y ya luego por la tarde, desde las 5:30 hasta las 8 de la tarde, habrá distintas actividades para dar a la jornada pues ese sentido también festivo, misionero de convivencia, para concluir a las 8:30 de la tarde con una Eucaristía en la explanada de la Almudena. Vamos a hablar de todo ello con nuestro vicario de evangelización, con Carlos Aguilar. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, Carlos, déjame que comience precisamente preguntándote por las líneas maestras, los grandes titulares o los puntos finales de ese documento final que se va a entregar precisamente mañana en esta jornada. ¿Qué resumen, grosso modo, podrías hacernos de lo que ahí se ha reflejado?
Bueno, pues por un lado, sobre todo, esta idea de que seamos una iglesia en salida y, por tanto, una iglesia que sea realmente acogedora, ¿no?, con todos, ¿no?, una iglesia de puertas abiertas, ¿no? Y luego pues también pues una idea, una iglesia que se siente también llamada pues a acercar ese evangelio, la alegría del evangelio, ¿no?, a todas las realidades de nuestro mundo, sobre todo a aquellos lugares, ¿no?, donde hay falta de amor, hay falta de esperanza, hay falta de ilusión y tal. Bueno, pues llevarlas, ¿no?, llevar todo esto a precisamente a todos aquellos que más lo necesitan, ¿no?, que este evangelio, ¿no? La idea también de acompañar, ¿no?, a tantas situaciones, ¿no?, que hoy en día nuestro mundo necesita. También el enseñar a discernir, ¿no?, pues todo lo que es el paso de Dios por nuestras vidas, saber reconocerle, a saber cómo siempre se nos anticipa, cómo siempre está ahí alentando nuestro caminar, aunque a veces no sintamos mucho su presencia, pero la fe nos dice que está ahí, y sobre todo, bueno, cómo nos asegura la meta hacia la que nos encaminamos, ¿no? Y bueno, pues lo que puede ser fortalecer nuestra espiritualidad, tomarnos en serio todo el tema de la formación, todo el tema del reto de los jóvenes, el reto de las familias, etcétera, ¿no? Pues yo creo que el plan de evangelización nos invita a tomarnos muy en serio pues todo este campo, ¿no?, de acciones, ¿no?
Claro, es que es difícil sintetizar lo que han sido 3 años de trabajo intenso, un trabajo entre todos, con todos y para todos, como decía el cardenal a los Oro, que yo creo también, claro, que es una de las notas, Carlos, más significativas de estos tres años, ¿no? Esa diversidad y esa comunión también, ¿no? El ser capaces de haber sido, de escuchar, de sintetizar esta aportación de esta iglesia, ¿no? Que peregrina
en toda la diócesis, que en toda la diócesis haya habido estos, bueno, casi, en total que hayan trabajado son más de 1,000 grupos, y que hayan participado, pues eso, desde las parroquias, movimientos, asociaciones, cofradías, esto, todo el tema de la vida consagrada. Bueno, yo creo que la gran diversidad es una de las grandes frutos, ¿no?, que ha dado ya de por sí este plan diocesano de evangelización, que en realidad también don Carlos, cuando lo puso en marcha, era precisamente para eso, para que sirviera para fomentar la comunión en la iglesia diocesana, ¿no? Y sin duda yo creo que el Espíritu nos ha regalado este fruto, ¿no?, y por eso tenemos que darle muchas gracias, ¿no?
Claro. Vamos mañana a tener ese encuentro festivo con el que clausuramos estos tres años de trabajo, pero yo creo que lo importante también, Carlos, empieza a partir ya del domingo, del lunes, que es poner en práctica y poner en marcha todo lo que se ha tratado durante este tiempo.
Sí, de hecho, como don Carlos siempre nos ha dicho, en realidad no había que esperar a que terminara el plan de evangelización para ponerlo en marcha, porque desde el primer núcleo, ya cuando
íbamos, ya se empezaba trabajando, a trabajar.
Ya se empezaba, sí, claro, las mismas propuestas, ya se invitaba a que los grupos en sus parroquias, en sus realidades eclesiales, discernieran qué es lo que podían hacer con respecto a eso, ¿no? Y luego los arciprestados, las vicarías, etcétera. Este plan de evangelización nacía como algo que nos invitaba a discernir y luego, pues, por tanto, también a decidir, ¿no? Es verdad que ahora, pues, hay unas líneas finales, todo esto que tú hablabas en el documento final, pero el plan de acceso a la evangelización, desde un primer momento, ya ha dado esos frutos de renovación, ¿no? Allí donde, pues bueno, esto se ha tomado en serio y han dicho esto que estamos diciendo, esto que la palabra de Dios nos sugiere, nosotros podemos hacerlo y vamos, no tenemos que esperar a que
pongámoslo en marcha,
nos dé un decreto y nos diga ahora tenéis que hacer esto,
sino
que el obispo nos ha dicho a la luz de la palabra, discernamos y caminemos.
Te voy a proponer una dinámica, ya sabes cómo es esto de la radio, que tenemos poquito tiempo, pero si la hacemos bien, yo creo que puede ser un buen punto final a nuestro plan diocesano de evangelización. Yo te digo una frase y tú seguro que la vas a conocer y la completas con otra que sea de creación propia tuya. ¿Me aceptas el reto, Carlos?
Venga, a ver, que el Espíritu nos ilumine.
Venga, la primera es la conversión pastoral para la transformación misionera de la Iglesia de Madrid. Esta te la sabes bien.
Sí, yo creo que la tenemos que ir acogiendo. La hemos empezado a poner en marcha, está en marcha, y yo creo que lo bueno es que con el impulso del Espíritu, con este impulso del Plan Diocesano de Evangelización inspirado y animado por don Carlos, podemos decir que está en marcha.
La segunda te la sabes, los desafíos, retos, tentaciones y posibilidades para la evangelización hoy en Madrid.
Pues como diría el Papa Francisco, los desafíos están para superarlos y el Espíritu está con nosotros para convertirlos realmente en retos que nos ayuden a experimentar cómo Dios realmente camina con nosotros y siempre nos abre caminos.
Oye, lo estás haciendo francamente bien, ¿eh? La tercera también creo que la intuyes. ¿Qué nos pide Dios para anunciar el Evangelio en esta iglesia que peregrina en Madrid?
Pues yo creo que reavivar ese encuentro con Jesucristo, experimentar que Jesucristo es esa presencia del Dios que siempre nos salva y que si de algo tiene necesidad en nuestro mundo es precisamente de ese evangelio del reino que Él nos trajo, del anuncio y de hacer presente ese reino entre nosotros.
¿Ves cómo ha quedado clarísimo, Carlos? Lo has hecho estupendo. Yo creo que no se puede sintetizar
gracias
mejor.
A ti.
Bueno, pues si sabemos mirar bien y sobre todo cuando tenemos paciencia, fácilmente constatamos que Dios nos ha bendecido y sigue bendiciendo a nuestra Iglesia en Madrid y nos invita, bueno, pues a entrar en diálogo con los hombres, con las mujeres de nuestro tiempo para conocer sus inquietudes y poderles mostrar a Jesús como la respuesta que lo más profundo de su corazón anhelan. Carlos Aguilar, mañana nos vemos en esa jornada a partir de las 11 de la mañana en la catedral para clausurar ese plan diocesano de evangelización. Muchísimas gracias.
Y ya le pedimos al Señor que no llueva.
Eso. Venga, pues a ver si nos echa una ayudita, por lo menos que aguante el día, aunque sea nublado. Un abrazo fuerte, Carlos.
Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.
Igualmente. Bueno, pues ahora Pilar Cisneros y Antonio Herraiz siguen en el Mediodía COPE contándote más historias y, por supuesto, toda la información de este viernes 8 de junio. Volvemos con la vida de la Iglesia de Madrid en 7 días. En nombre de todo el equipo, Rafa Nieto, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.